José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Bonita historia la de hoy. Nos contáis la historia de en el espejo de una pareja valenciana que ha celebrado el sacramento del matrimonio tras 40 años casados por lo civil.
Pues sí, son Paco Roch y Mara Vidagani, de 66 años, ya jubilados, padres de dos hijos y casados por lo civil desde hace 40, y han contraído matrimonio en la Basílica del Sagrado Corazón de Valencia. Ambos estaban bautizados, pero como tantos, vivían alejados de la iglesia desde temprana edad y no habían sentido la necesidad de recibir el sacramento del matrimonio hasta ahora. Así lo relatan en el semanario diocesano Paráula. Sin embargo, a raíz de la vivencia de fe que observaron en su hijo menor, Víctor, se inició el proceso de conversión de su padre, Paco. Con 3 años, Víctor colocaba la tabla de planchar como altar, una sábana como mantel y la bufanda como estola, algo verdaderamente sorprendente, ya que nadie le inducía a ello. De hecho, solo le inscribieron en clase de religión a los 8 años y porque el chaval insistió enfadado, porque sus padres no le apuntaban. Y a los 10 pidió ser bautizado. Pero una vez más los padres se resistieron, le dijeron que podría hacerlo ya cuando fuera mayor de edad, a los 18 años, y así sucedió. Paco confiesa que esa misteriosa fe de su hijo orientó sus pasos hacia el retorno a la práctica religiosa. Fue a los 45 años cuando sintió la necesidad de encontrar algo que respondiera a sus inquietudes vitales y comenzó una búsqueda que se concretaría tiempo después en su participación en las catequesis del inicio del camino neocatecumenal en la parroquia valenciana de San Martín. Al principio lo hacía escondidas de su mujer, hasta que decidió contárselo. Tras la sorpresa y el comprensible enfado inicial porque no le había dicho nada, Mara le dijo que si era importante para él estaría dispuesta a acompañarlo. Así que ahora ambos forman parte de una comunidad neocatecumenal. Su boda ha sido la primera que se ha celebrado en la antigua iglesia de la Compañía desde que el Papa Francisco le concedió el rango de basílica menor hace un año, Basílica del Sagrado Corazón de Jesús. Tanto Paco como Mara acuden a la misa dominical en esa iglesia donde su hijo, por cierto, ejerce como acólito. Y hace 1 año y medio a Mara le diagnosticaron un cáncer con pronóstico difícil, una dura circunstancia que este matrimonio está viviendo con serenidad y esperanza, precisamente gracias a su vuelta a la fe y a la comunidad eclesial. Pues con esta historia arrancamos nuestro recorrido informativo en el espejo. Vamos ya con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo a lo largo de la mañana con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy el periódico italiano La Repubblica avanza un fragmento de un nuevo libro del Papa que verá la luz en diciembre.
Se titula Volvemos a soñar y ha sido escrito por Francisco con el periodista Austin Ibereik. Por primera vez el Papa relata los 2 meses que pasó entre la vida y la muerte cuando tenía 21 años debido a una grave infección pulmonar que obligó a extirparle el lóbulo superior derecho del pulmón. Por eso afirma que tiene experiencia de cómo se sienten los enfermos de coronavirus que luchan por respirar conectados a un ventilador.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha hablado esta mañana con el Papa Francisco.
Y ambos han discutido sobre cómo abordar la COVID-19 y las necesidades de los más vulnerables, además de la lucha contra el odio religioso y la radicalización, promoviendo el diálogo interreligioso e intercultural.
El obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha recordado que la Iglesia tiene derecho a educar.
Y lo ha hecho al tiempo que ha mostrado su apoyo a directores y profesores de los colegios diocesanos ante los vientos muy contrarios que representa la aprobación de la ley CELA.
Belén celebrará este año sus tradicionales festividades navideñas con limitaciones, con formato reducido y priorizando la transmisión virtual debido al COVID-19.
El alcalde de la ciudad, Antón Salman, ha anunciado que la mayoría de eventos y celebraciones religiosas seguirán teniendo lugar, pero se limitará el aforo a un número reducido de personas. Los actos se celebrarán bajo estrictas medidas de higiene, se priorizará su seguimiento a distancia y se retransmitirán virtualmente y por televisión para prevenir contagios.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En el contexto del debate educativo en el que estamos inmersos, suscitado por la aprobación de la ley CELA y con las manifestaciones de ayer domingo, están surgiendo estos días muchas iniciativas. Hoy nos vamos a hacer eco de un manifiesto publicado por la plataforma Scolaris, al que se han adherido varios centros concertados, que se titula Sin libertad no hay educación, una escuela de todos y para todos.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no la voy a conocer? Hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Semana Mundial de la Concienciación del Uso de Antimicrobianos. En Mediodía COPE, María del Mar Tomás Carmona, experta en enfermedades infecciosas y microbiología clínica, nos expresó su preocupación por la resistencia antimicrobiana y los problemas de salud asociados. De ahí la campaña Actúa Ahora Stop de Sociedades Médicas, Pacientes y Pfizer, basada en la concienciación y educación sobre las medidas a adoptar.
Mira qué moto más chula me he comprado.
Pero si no tiene frenos.
Ya, pero salía más barata sin frenos.
Si no ahorras en tu seguridad, no lo hagas en la reparación de tu tejado. Una rotura de tejas puede arruinar tu inversión. Onduline Bajo Teja, la solución definitiva a las goteras y humedades con 30 años de garantía.
¡Que alguien me cree!
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Estamos inmersos en el debate educativo que ha suscitado la aprobación, bueno, aprobación de momento en el Congreso, tiene que ir al Senado y volver otra vez al Congreso, pero en fin, ya vemos en qué va a consistir esta nueva ley educativa de la ministra Celá. Y en ese contexto, también de movilización social, del que nos estamos haciendo eco en los diversos programas de COPE, surgen estos días numerosas iniciativas. Hoy queremos fijarnos en una de ellas, un manifiesto que ha publicado la plataforma Escolaris, manifiesto al que se han adherido varios centros concertados de Madrid, de Cataluña, que se titula Sin libertad no hay educación, una escuela de todos y para todos. Nos acompaña Juan Ramón de la Serna, que es director del Colegio John Henry Newman de Madrid. ¿Qué tal, Juan Ramón? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, una palabra, aunque sea breve, sobre el trabajo que ha dado lugar a este manifiesto, que no ha salido de la nada, evidentemente. ¿Qué es Escolaris y cómo os habéis movido estos centros que se han ido adhiriendo para sacar adelante este manifiesto en el contexto de la campaña Más Plurales?
Sí, exactamente. Dentro de la campaña Más Plurales, porque todos nosotros participamos de las organizaciones y realidades sociales que mueven esta campaña, escuelas católicas, CCE, etcétera, pues nos parecía oportuno, como amigos que llevamos trabajando juntos en diferentes ámbitos educativos y escuelas de Madrid y Cataluña, pues hacer un juicio un poco más articulado, de mayor reflexión dentro de la campaña Más Plurales para ir al fondo de las cuestiones decisivas que afectan ahora ante la ley Celá, pero que también tienen una repercusión en la cotidianidad de la vida social y educativa de ahora y futura, evidentemente.
Como no hay que dar nada, por supuesto, y está claro que no todo el mundo coincide, no hay más que leer artículos de opinión, editoriales en los periódicos de hoy lunes, reaccionando a lo que pasó ayer, no todo el mundo coincide a la hora de definir o aproximar en qué consiste la educación, en qué consiste educar. Para vosotros, sintéticamente, ¿qué es educar?
Claro, es que efectivamente el problema no es tanto las cuestiones que aparecen en la ley, que son importantísimas o que se ponen en evidencia en el manifiesto de Más Plurales, sino lo que subyace, lo que está debajo, que hace que sea difícil el diálogo. Porque efectivamente, en las últimas décadas se reduce la educación a mera transmisión de conocimientos, a una instrucción. Podríamos incluso decirlo en positivo, a mera enseñanza. Para conseguir unos títulos académicos. Pero educar es mucho más que eso. Es ir al fondo de las exigencias del ser humano con todas las preguntas e inquietudes que tiene en el corazón, en sus razones, ¿no? Entender la realidad hasta el fondo, diría yo. Pero ojo, esto no es aparte de los contenidos académicos, es justo a través de cómo se estudian las materias, de las ciencias, de las matemáticas, de la historia. Fijaros, es interesante ahora estudiar las ciencias sociales, cómo se pone de manifiesto la construcción de la persona en un juicio crítico, en una capacidad de razonar adecuadamente, de entender todos los aspectos de la realidad, de ensimismarse con la belleza y con el arte. Es ahí, a través de la cultura del centro y justo de las propias materias, de los contenidos académicos, cómo se construye una personalidad adulta. Eso es educar, sacar lo mejor de la persona, no solo prepararle para la vida profesional.
Decís en un momento determinado del recorrido de este manifiesto que un Estado democrático tiene que favorecer que la sociedad se responsabilice de la educación, los distintos sujetos sociales, evidentemente con la familia en primer lugar. También de la orientación de fondo, de los valores que transmite, y que eso implica favorecer la capacidad de elección de los padres, un tema del que se ha hablado mucho. Y otro tema del que no se habla tanto, que es la iniciativa de crear y gestionar centros escolares, porque si no, difícilmente se podrá elegir. ¿Cómo va a limitar o a restringir estas posibilidades la nueva ley, según lo que vosotros veis?
Bueno, la nueva ley efectivamente va en la dirección opuesta a algo tan esencial que si pudiéramos aclararlo, tener el punto en común para construir entre todos, sería mucho más sencillo. Va en la dirección opuesta de a que quien le corresponde educar es a la sociedad, no al Estado, a la sociedad con sus diversas identidades y propuestas. El mito de la escuela o de la educación neutral, que es imposible, es lo que está debajo en esta concepción, que parece que todo lo que es estatal es sin identidad, que por tanto está abierto a cualquiera, y en cambio en la escuela concertada tiene una identidad, es, podríamos llamar, confesional. Ahora bien, para que la escuela sea tal o para que pueda haber experiencia educativa, todo educador, todo padre también en su familia, comunica una mirada sobre las cosas, un juicio de la vida, de la convivencia civil, etcétera. Por tanto, permitir que haya pluralidad, tanto en la escuela, dentro de la escuela estatal, y que haya pluralidad de escuela, es un bien imprescindible. Sin identidad no hay educación, porque la educación es siempre una relación de dos personas, un educador y un alumno, que se confrontan con algo que quieren, que es la respuesta a ese camino de construcción humana. Y, por tanto, esta ley persigue anular la riqueza de la sociedad, la capacidad de los propios miembros de generar propuestas educativas, ámbitos donde eso se desarrolle. Creemos que eso es gravísimo.
Afirmáis de forma tajante en uno de los puntos del manifiesto que la escuela concertada es pública, algo que queda totalmente oscurecido en la opinión común y en algunos de los debates a los que estamos asistiendo, que dividen como en dos una alternativa la escuela pública y la escuela concertada.
Exacto. Bueno, en el manifiesto más plurales y en todas las intervenciones que han hecho los portavoces de la misma se aclara esto, pero efectivamente hay un interés por otros sectores sociales, políticos y de medios de oscurecer esta afirmación tan evidente, que lo que hace público una iniciativa no es la titularidad de quien la ejerce, sino la finalidad. Y algo es público cuando es para todos, está abierto a todos. Podríamos decir, para entendernos, como los taxis. Los taxis ponen siempre servicio público, es decir, que puede usarlo cualquiera. La escuela concertada es un servicio público, aunque esté promovida por la sociedad civil. Las escuelas estatales también son públicas, pero lo que hace público es este bien social, esta apertura, esta capacidad de acoger a cualquiera. Y en ese sentido, defendemos con absoluta grandeza que la escuela estatal es pública exactamente igual que la escuela de iniciativa social, exactamente igual, con el mismo derecho.
Hay otra afirmación que a muchos les va a resultar llamativa también por esta contraposición un tanto maniquea que se viene haciendo, y es que la escuela concertada es expresión de auténtica laicidad. Antes has mencionado como el San Benito de que, bueno, la escuela concertada es confesional. En el fondo todo es confesional en la medida en que revela una identidad, y además escuela concertada no significa necesariamente escuela católica. Hay muchas escuelas concertadas que son de otras matrices culturales o religiosas.
Exacto, sí, sí. Como decíamos en la anterior pregunta, lo contrario a reconocer que esto es público es un poco sectario, identifica solo lo público con lo que es estatal, por tanto excluyendo al pueblo. Ahora pasa lo mismo con la palabra laico. Laico se ha mal utilizado como identificado con lo estatal, lo único. Y una escuela laica es una escuela que no tiene identidad, por tanto, es abierta a todos, y la escuela de iniciativa social, que no tienen por qué ser solo las católicas. Muchísimas escuelas concertadas son de cooperativas o de otras matrices de la sociedad civil. Son confesionales en el sentido de que tienen una identidad. Laico no es no confesional. Laico significa que procede de la expresión de la sociedad y se ofrece a todo. Laico es todo aquello que surge de la sociedad, es una riqueza. Ahí se esconde una concepción, vamos a llamar, colectivista, a lo mejor quizás antirreligiosa, pero muchas escuelas laicas que no son estatales también tienen una concepción de la realidad, evidentemente, una forma de transmitir una cultura. Nosotros defendemos una verdadera laicidad, por tanto, el reconocimiento de la riqueza de la sociedad civil para contribuir al bien del pueblo, por tanto, de la educación.
Esta misma mañana leía un artículo publicado al calor de las manifestaciones que tuvieron lugar ayer y de estos debates que venía a decir, bueno, pero es que ¿cómo vamos a permitir que se prive a los alumnos en la escuela concertada supuestamente de cosas como la teoría de la evolución o a permitir que se les prive de una adecuada educación sexual? ¿Es que acaso una escuela concertada, sea del tipo que sea, priva a los alumnos de cosas semejantes? Se lo pregunto al director de una escuela concertada.
En absoluto. Lo que es imprescindible es reconocer que en toda escuela todo conocimiento se afronta con una hipótesis, que no significa con una ideología, sino con un deseo de conocer hasta el fondo la razón de las cosas. Eso es educar, como decíamos al principio, la ciencia. Por ejemplo, cuando ahora se habla de una manera un poco pobre, parcial, la religión o la cuestión religiosa tiene que estar fuera de la escuela, vamos a ver. Una cosa es la catequesis de la parroquia, pero la pregunta por el significado último de las cosas, por el misterio de la realidad, está, por ejemplo, en el estudio de la ciencia. Cualquier científico, Einstein lo decía, ¿no?, que no reconozca que es un misterio. Los niños pequeños de primaria, al estudiar el universo, te dicen con un entusiasmo preguntas fascinantes. Me dicen, ¡hala, qué grande!, ¿no? ¿Cuándo acaba esto? ¿Lo ha hecho alguien? ¿Por qué es así? ¿Hay más personas en otras galaxias? Esa es la pregunta por el sentido, por el querer ir al fondo, al significado último de lo que se está estudiando. No castrar esa pregunta es el deber de un buen educador. De cualquier escuela, estatal, concertada de confesión católica, confesada de confesión agnóstica, cualquiera. Ahora bien, también es una obligación, aparte de no castrar esas preguntas, darle una hipótesis, no adoctrinarle, darle una hipótesis para que con su razón, por tanto con las herramientas que el ser humano tiene para descubrir el significado de las cosas, para conocerlas, y respetando de manera exquisita su libertad, sea capaz de hacer una síntesis y, por tanto, hacer suyo el conocimiento. Eso es la educación. El protagonista es el alumno que, a través de la guía del maestro, descubre la fascinación del universo, de la realidad, de los estudios, y lo hace suyo respetando su libertad a través de su razón.
Creo que después de esta conversación entendemos mejor por qué la libertad de educación está en el corazón de una verdadera democracia y por qué es tan urgente que no nos durmamos ni miremos para otro lado ante este debate que se ha abierto. Menos mal que se ha abierto y ojalá que no se cierre en la sociedad española al hilo de esta ley que pues, ya hemos ido valorando y seguiremos valorando en estos días. Agradezco a Juan Ramón de la Serna, director del Colegio Newman de Madrid, y a todos los miembros de esta plataforma Escolaris. Por cierto, pueden consultar este manifiesto en escolaris.es. Escolaris es con CH, escolaris.es. Juan Ramón, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Ánimo.
Gracias, buenas tardes y hasta pronto. Muchas gracias.
Momento de abrir ya nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a comenzar la actualidad de hoy con las declaraciones del obispo de Canarias, José Mazuelos,
que ha hablado con nuestros compañeros de COPE en Las Palmas sobre la situación que viven con la llegada de inmigrantes. Carla Larrabeiti, buenas tardes.
El obispo de la diócesis de Canarias ha criticado que a Cáritas no le dejen atender a los migrantes en el campamento de Barranco Seco ni en el muelle de Arguineguín. Asegura que ahora que han desalojado algunos de estos espacios, Cáritas los atiende desde las parroquias y con el pastoral de inmigración. José Mazuelos dice que su mayor preocupación es que no se corrija la llegada de patera, ya que en su opinión no hay una buena política exterior.
Bueno, es que lo tienen asignado. Caritas ha intentado entrar, pero tampoco lo han dejado. Ahora, como soltaron algunos, pues sí, pues Caritas está ahí y toda la pastoral de inmigración, de todos los que trabajan con inmigrantes, ahí están haciendo todo lo que se puede, sabiendo que la Iglesia siempre es subsidiaria, que no es la que tiene que resolver problemas.
Asegura que el gobierno central debe buscar soluciones, que tampoco puede poner parches en la política exterior, y pide frenar la llegada de inmigrantes.
Y el periódico italiano La Repubblica avanza hoy el fragmento de un nuevo libro del Papa que va a ver la luz en diciembre.
Francisco dice comprender cómo se sienten los enfermos de coronavirus tras la experiencia que vivió cuando tenía 21 años. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. El libro es fruto de las conversaciones que el Papa ha mantenido con Austin Iverich a lo largo de la pandemia e incluye numerosas reflexiones sobre la nueva situación mundial provocada por la crisis, relatando además algunos episodios de su vida menos conocidos a los que define como tres situaciones COVID. La primera, su grave infección pulmonar cuando tenía 21 años, que le permitió experimentar cómo se sienten los enfermos de coronavirus que luchan por respirar. Reconoce que le enseñó a depender de la bondad y de la sabiduría de los demás. La segunda experiencia fue su estancia en Frankfurt para trabajar en una tesis doctoral sobre Romano Guardini. Y la tercera tuvo lugar en Córdoba, un aislamiento que le hizo mucho bien, le llevó a madurar ideas y a rezar mucho. Explica a Francisco que fue una verdadera purificación, le regaló más tolerancia, comprensión, perdón y mucha paciencia, el don de comprender que las cosas importantes llevan tiempo. El libro se publicará simultáneamente en varios idiomas, incluido el español, a principios de diciembre.
Gracias, Eva. Nos hacemos eco ahora del comunicado final de Encuentro Madrid, que finalizó ayer después de haber tratado el tema ¿en quién podemos confiar?
En ese comunicado se afirma que en estos tiempos difíciles de pandemia confiar es posible y razonable porque la realidad no es absurda, sino que pone de manifiesto un significado y un designio bueno para cada uno y para el mundo, más allá de todas las incertidumbres históricas en las que nos vemos inmersos. Esta dinámica de la confianza, añade, requiere de personas capaces de testimoniar el sentido de la vida y de suscitar una auténtica educación que no puede ser reducida a ideología ni acaparada por el Estado, como estamos viendo estos días con la nueva ley de educación. Y concluye este comunicado señalando que la amistad que sostiene cada año Encuentro Madrid es fruto de esa confianza que deseamos poner en juego en nuestra historia presente para contribuir a una verdadera convivencia civil.
Y el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, ha recordado que la Iglesia tiene derecho a educar.
Ha mostrado su apoyo a directores y profesores de los colegios diocesanos ante los vientos muy contrarios que representa la ley CELA. Natividad Gavira, delegada de Medios de Comunicación Social de Córdoba. Buenas tardes.
Buenas tardes. El obispo de Córdoba entiende que la ley de educación es una ley dictatorial porque es excluyente respecto al alumno con discapacidad, confunde sociedad con Estado y anula la educación diferenciada. Monseñor Demetrio Fernández.
La concertada queda tambaleando. Realmente es una ley dictatorial. Queremos vivir la libertad de los hijos de Dios. Queremos vivir la libertad religiosa. Y queremos vivir esta libertad religiosa también en la enseñanza. ¿O se nos va a prohibir respirar en católico?
El obispo subrayó que la Iglesia tiene derecho a educar a personas en su integridad porque es maestra en humanidad y ha demostrado su capacidad pedagógica durante siglos.
Bueno, pues no hace mucho tiempo, lo recordarán porque lo contamos aquí, la vicepresidenta Calvo mostraba su entusiasmo por el Pacto Educativo Global que impulsa el Papa Francisco y aseguraba el deseo del gobierno español de participar activamente. Claro que la ministra Celá ya había encendido por entonces el turbo para que su reforma educativa quemara etapas, excluyendo del debate a las familias, a los profesores, a los centros escolares y a la mitad del Parlamento. Es una curiosa forma de secundar ese pacto del Papa que privilegia el diálogo para que ninguna posición ideológica se convierta en criterio de exclusión. Y eso, que el gobierno la verdad es que no lo tenía difícil, porque el pacto constitucional nos ofrece un marco pacífico para coordinar la libertad, que acabamos de escuchar es núcleo sustancial de la dinámica educativa, y la responsabilidad del Estado, que la tiene, de asegurar el derecho de todos a una educación de calidad. La mejor tradición europea ha consagrado la complementariedad de la escuela estatal y la de iniciativa social. Pero esta nueva ley sufre una obsesión patológica contra la escuela concertada, que es, por cierto, un instrumento que cuajó durante el gobierno de Felipe González para dar forma al mandato constitucional. Esta ley no va a resolver ninguna de las carencias de nuestro sistema educativo, enconará la fractura social y restringirá la libre iniciativa social cuando esta es más necesaria que nunca. Es cierto que nace con fecha de caducidad, pero sería insensato esperar simplemente a que se muera. No hay sociedad abierta sin libertad para educar. Así que hoy toca protestar y debatir, pero sobre todo, es hora de construir. Y de educar. Bueno, pues hasta aquí termina el tiempo del Espejo, de esta edición del Espejo, pero en el mediodía COPE, Antonio Herraiz y todo su equipo nos traen pues la más palpitante actualidad. ¿Qué tal, Antonio?
Me vas a permitir, José Luis, añadir una cosa. Educar en libertad, que es la base de toda democracia.